Continuamos con nuestra serie Exponer. En el Evangelio según Mateo, el estudio de hoy lo vamos a tomar del capítulo 7, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, somos un grupo especial. Somos una comunidad textual y nos reunimos con una creencia en común, porque tú nos hablas y todo lo que nos quieres decir se ha dictado por el Espíritu Santo y los principios que descubrimos en tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Padre, es nuestro privilegio poder poner atención, oír y estudiar profundamente y descubrir las riquezas que hay en las Sagradas Escrituras. Varias de estas verdades que nosotros descubriremos, Señor, algunas de las cuales ya estamos familiarizados, pero estamos en un ambiente conocido, pero necesitamos recordarnos continuamente para que no seamos únicamente oidores, sino hacedores de tu palabra. De esta forma, crecemos. Es nuestro deseo. Queremos crecimiento. No queremos continuar igual. Queremos madurar. Padre Santo, sabemos que ese es tu deseo. Sabemos que estamos orando de acuerdo a tu voluntad, basado en que esperamos que se haga tu voluntad entre nosotros como se hace en el cielo. Con todo y que el maestro es un instrumento imperfecto, te pedimos que el Espíritu Santo, nuestro maestro divino, venga y supervise todo nuestro estudio y se logre la obra en la vida de todos los oyentes. Los oyentes somos tus hijos, somos tu familia. Padre Santo, siempre nos reunimos en este templo mayor, principal, para poder estudiar las escrituras que tú nos has dado y ver cómo se acomodan con nosotros. Padre Santo, te invitamos para que seas nuestro amigo íntimo e instructor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que en la Biblia tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios, en verdad, son una portada de la misma persona. Es el retrato del Señor Jesucristo desde 4 puntos de vista y 4 perspectivas. Los 4 evangelios los vemos como un equipo de 4 cámaras. Estas 4 cámaras que son miembros del mismo equipo y todas están enfocadas en la misma persona, como 4 instrumentos que hacen la misma armonía con una doctrina común, y nosotros aceptamos la hermosura de esta hermosa portada y nos gloriamos en ella. Pero vamos a ver los 4 evangelios como si fuesen 4 cámaras que están tratando de filmar la misma película, y bajo las 4 cámaras están bajo el mismo director. Por ejemplo, Mateo tiene su ángulo, Marco tiene su ángulo, Lucas y Juan, cada uno tiene su propio ángulo, pero tienen la misma intención. Una cámara puede estar concentrada en el centro, en el personaje principal. La otra cámara puede estar enfocándose en los lados, lo que está tomando lugar a los lados del escenario. otra o otras cámaras pueden estar viendo la entrada de los que asisten a esta reunión. Así que cada uno de los evangelios nos muestra a Jesús. Mateo nos muestra a Jesús como el rey. Entonces, el evangelio de Mateo, la palabra que se repite es cumplir, para cumplir o cumpliendo. O sea que esto sucedió para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas. Ese es lo que Mateo nos dice. Pero Marcos cambia un poco, porque Marcos no se dirige a los judíos, sino a los romanos. Por eso es que Marcos ve a Cristo como un siervo perfecto. El siervo siempre ocupado. Y su frase favorita de Marcos es la palabra inmediatamente, enseguida, después de, o sea, con un movimiento continuo. Ese es el tema de Marcos. Jesús hizo esto, y luego Jesús pasó y hizo esto. Jesús se fue y llegó a tal o cual lugar. Ese es el tema de Marcos, porque Marcos quiere presentar a Jesús en una secuencia como lo hace un sirviente, cumpliendo lo que su señor le recomienda o le ordena. Así que Lucas escribió para los griegos. Los griegos buscaban un hombre perfecto, así que Lucas, el doctor Lucas, nos presenta a Jesús, he aquí el hombre perfecto, el hombre ideal. Así que su frase favorita del doctor Lucas es el hijo del hombre. Luego viene Juan, algo diferente de los otros tres evangelios sinópticos. Así que Juan escribe y se dirige al mundo universalmente. Por eso es que la palabra favorita de Juan es creer, creer, creer. Juan repite y repite esa frase quizás como 100 veces en su evangelio. Así que el énfasis de Mateo, que es el libro que estamos estudiando, no es acerca de lo que Jesús dijo, sino que Mateo enfoca su cámara en los discursos, mensajes de nuestro Mesías. Entonces, Marcos enfatiza, así como una cámara que se está moviendo rápidamente de un lugar a otro, ese es Marcos, y nos enseña los campos, las obras del siervo como un siervo ansioso de cumplir la orden de su señor. Pero el doctor Lucas nos presenta en su evangelio y también en el libro de los Hechos cómo se mueve el Mesías, cómo el Mesías se movió. Pero Juan quiere que entendamos no lo que Jesús dijo, ni lo que hizo, ni cómo se sentía, sino quién era Jesús o quién es Jesús. Juan dice, estas cosas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Así que cuatro diferentes puntos de vista, cuatro diferentes estilos, pero vamos a ver en el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar que Jesús es el Mesías prometido, el que estuvo predicto y profetizado una y otra vez en el Antiguo Testamento. El que está en el centro del plan de Dios y que el plan de Dios es que a través de él todo el mundo sea reconciliado con Dios. En este caso estamos en el sermón monarca, el sermón del monte como muchos le llaman. Aquí nos muestra el reino vivo bajo el Mesías, el Rey Jesús, el cual cumplió todas las profecías. Así que ya en el estudio pasado vimos el capítulo 6, así que hoy estaremos en el capítulo 7 y verso 1 del Evangelio de Mateo. Si ustedes tienen una Biblia que tiene las letras rojas, se darán cuenta que todo lo que encontramos aquí es un discurso, puras palabras de Jesús. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serán medido. Ese es el verso 1 y 2 del Evangelio de Mateo. Cuando algunas personas han leído estos dos versos del Evangelio de Mateo, y basado en principalmente el verso 1 que dice, los cristianos no deben de hacer evaluaciones acerca de otras personas. No deben de hacer evaluaciones y criticar cómo algo otras personas se comportan o lo que otras personas dicen, ni poner atención a doctrinas contrarias. No debemos de criticar ni estar llevando chismes. Aún los que cristianos debemos de tener discernimiento, porque Jesús dice que no juzguéis. Entonces el cristiano no debe de estar haciendo evaluaciones críticas de ninguna otra persona. Ahora, si eso es lo que nos dice el verso 1 de Mateo 7, creo que esto nos llevaría a un problema. Nos lleva a un problema porque Elías, el profeta, ¿qué dijo? Que habló claramente a contra del rey Ahab, el rey de Israel, y los falsos profetas, que eran los profetas del dios Baal. También tendríamos problema con Pablo el apóstol, porque Pablo el apóstol habló a contra de los judaizantes que se estaban infiltrando en la iglesia y les reprendió porque ellos decían que tenían que guardarse la ley para ser salvos. Pablo los reprendió abiertamente. También esto nos llevaría a un problema con el mismo Jesús, porque el mismo Jesús nos está ordenando hacerlo, nos ordena de que hagamos juicios justos. Por ejemplo, en el capítulo 7 y verso 24, Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Evangelio de Juan, capítulo 7 y verso 24, ahí Jesús nos ordena que juzguemos con un juicio justo. También el libro de Galatas, capítulo 6 y verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego en el capítulo 1 de Galatas, Pablo dice, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema, o sea, condenado. Es lo que Pablo está diciendo, condenado. En otras palabras, no debemos de ser criticones, sino usar discernimiento. Es orden de Jesús. Veamos en el verso 6 de Juan 7. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que vemos que Jesús usa el término perros y cerdos. Tenemos que entender a quién se refería Jesús para estar correctos en contexto a lo que estamos viendo en el verso 1 y 2. Y si caminamos al verso 15 de Mateo 7, encontramos que Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo no nos vamos a cuidar de ellos y vamos a detectarlos si es que no nos vamos a preparar haciendo algún tipo de estudio o evaluación. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo no juzguéis? Jesús está diciendo, y en griego la palabra suena como krino, quiere decir una persona que se justifica, una persona que juzga en forma incorrecta, sin evaluar, y pretende conocer el motivo por el que las personas hablan cuando en realidad no tienen toda la información para poder afirmar lo que afirman. Por ejemplo, ¿qué pensaríamos si yo me encontrase una pareja, una familia en un restaurante de lujo, en un restaurante caro? ¿Qué iba yo a pensar de esta persona? Yo sé que ni trabajan, yo sé que no tienen dinero, con razón viven una vida en pobreza, pues despilfarran su dinero. Entonces yo no sé por qué están ahí. Yo simplemente comencé a juzgar y critiqué sin saber cómo es que estaban ahí. Así que eso es incorrecto e injusto. Porque en verdad no sé por qué está esta familia en el restaurante. A lo mejor que alguien les quiso bendecir y les pagó la cena para ir a ese restaurante de lujo. Entonces Dios los bendijo y por eso están en aquel restaurante de lujo. Pero si yo dijera, yo conozco a esta persona que duerme tarde, se levanta tarde, lo que yo no sé, que a lo mejor esa persona trabaja tarde en el día anterior, a lo mejor está tomando clases nocturnas, o a lo mejor hasta tiene un trabajo nocturno para poder alivianarse. Por eso es que Jesús nos dice, cuando dice no juzguéis, ese es el tipo de juicio que no quiere que hagamos, que critiquemos a las personas sin tener la razón por qué las personas reaccionan o hacen lo que hacen. Entonces, en primer lugar, tú no eres juez. Dios es juez. Dios conoce todas las cosas. Dios tiene el derecho de ser Dios. Entonces, no trates de ser Dios. Deja que Dios sea Dios. Si no entiendes algo, no critiques ni juzgues. Porque a mí me sorprende cómo algunas gentes expresan historias, chismes, creyendo que es verdad y no tienen toda la información. Eso es trágico. Vemos que esto sucede muy a menudo. Aún entre, lo podemos encontrar entre los periódicos, magazines. Encontramos que algunos reporteros simplemente toman los artículos de otros periódicos o magazines y los publican sin hacer sus investigaciones personales. Simplemente lo reproducen y lo simplemente usan su propio estilo de explicar y ellos se dan el crédito, y cuando las otras personas le reclaman, andan con problemas. Por eso es que Jesús continúa en capítulo 7 de Mateo y verso 2 para ver la segunda razón por qué no debemos de juzgar. Porque dice, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midas os será medido. Ustedes han oído el dicho pasado que si tú vives en una casa con muchas ventanas de vidrio, no debes de estar aventando pedradas en la vecindad. Así que cuando tú chismeas de alguien, juzgas a alguien, te va a caer. Ustedes recordarán la historia que aparece en Esther 7, que es como el dicho que dice, el que al cielo escupe, tarde o temprano, en su cara le va a caer. En el caso del capítulo 7 del libro de Esther, recordamos la historia de Amán y Mardoqueo. Esta historia, todos la reconocemos muy bien, porque en ese caso, el rey Asuero trató a Amán con dureza. Y luego si vamos al capítulo 1 de Jueces, versos 6 y 7, dice que había un rey llamado Adonai Bezek. Este rey fue capturado por los hijos de Israel y le cortaron los dedos gordos de las manos y de los pies. La idea que le cortaron los dedos de las manos y de los pies era que para que él perdiera su balance y así quedaba prisionero automáticamente y no podía correr. Eso es lo que encontramos en el capítulo 1 del libro de Jueces, versos 6 y 7. Después que capturaron a este rey llamado Adonai Sek, él dijo en Jueces 1, 6 y 7, dice, más le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo este rey Adonai Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían sus migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Él mismo dio testimonio que lo que él, como él había martirizado a otros, ahora Dios lo estaba martirizando a él. Así que vemos cómo serás juzgado. ¿Cómo deseas juzgado? Porque en los días del Señor, algunos rabinos judíos enseñaban que Dios tenía dos medidas para juzgar. Una medida era justicia y la otra medida era misericordia. Así que cuando tú juzgas a otras personas, ¿cuál de estas dos medidas utilizas? ¿Misericordia o justicia? Casi siempre somos injustos. Comienzas, por ejemplo, si vas manejando por la autopista y un chofer te pasa por un lado manejando a 90, a velocidad de 90 o 100 por hora, lo criticas, pero ¿qué sucede cuando tú vas deprisa? No te fijas en ti mismo, ¿verdad? Ahora regresamos a Mateo 7 y verso 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En otras palabras, tú le llamas la atención a tu hermano y crees que le vas a ayudar cuando le dices, déjame quitarte la basura que tienes en tus ojos. Así que, verso 4 dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y he aquí la viga que está en tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ese es el verso 5. Cuando yo estaba preparándome para este estudio, algo me vino a mi mente. Comencé a entender qué significa la paja que habla aquí el Señor y qué es la viga. Los dos, tanto la estilla y la viga, son producto de madera, son de posiblemente de pino. Quizás uno es estilla y el otro es una viga. La diferencia es el tamaño. La razón que puede verse en la una con la otra es porque son la misma sustancia, son el mismo material. Así que yo tengo, aunque sea una estilla en mi ojo, o yo soy el que tengo la viga, por eso es que muy fácil puedo percibir que la otra persona tiene una estilla. ¿Por qué? Esto indica que tú tienes pecado, el mismo pecado que tú estás viendo en la otra persona. Recordemos el caso del rey David. El rey David pecó. Él cometió pecado de adulterio con Betsabé, la esposa de el Eteo. Urías el Eteo. Sabemos que la Escritura nos dice que el rey David tenía varias esposas. Era muy rico. Podía disfrutar de cualquiera de sus esposas a la hora que lo deseara. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con el rey David? Tomó a la esposa de Urías el Heteo, y la escritura dice que el profeta Natán vino a visitar al rey David y le dijo: tengo una pregunta que hacerte. Oí de que había dos hombres que vivían en el mismo pueblo, uno rico que tenía mucho ganado y un pobrecito que tenía solamente una ovejita. Pero este hombre que tenía una sola ovejita y la estimaba mucho, la tenía como su mascota y hasta posiblemente hasta dormía con su ovejita porque era su mascota. La abrazaba, la disfrutaba, la alimentaba de las sobras que tenía en su mesa. Era como su propia hija, pero en esta ocasión el hombre rico esperaba que lo visitaba un amigo, y para prepararle la cena a su amigo, en lugar de ir al ganado de tantos que tenía, fue y robó la ovejita del pobre, la mató y así preparó la cena para su amigo que lo visitaba. A este punto el rey David se indignó y claramente dijo: aquel hombre debe morir. El profeta Natán le dijo: ¿estás seguro? Porque tú eres el que te has comportado como ese hombre rico. Tú tienes varias esposas, Dios te ha bendecido, y fuiste a robar la esposa de Urías el Heteo, y lo que tú sientes que ese hombre debe de morir, eso es lo que tú has hecho. ¿Por qué es que el rey David ordenó que lo mataran? No era la ley. La ley que existía ese tiempo no era eso lo que dictaba, sino que la ley de Moisés decía que si alguien se robaba una oveja y si lo descubrían tenía que pagar la oveja 4 veces. Porque el rey David a este punto estaba tan familiarizado con el pecado de aquella parábola que le platicó el profeta, porque él mismo estaba en ese mismo pecado. Él tenía la paja en su ojo, la viga en su ojo. Entonces, su propio pecado, la viga y la astilla es el mismo material. Ahora les platicaré la historia que oí acerca de este anciano que vino a visitar sus familiares donde tenía sus nietos. Y este anciano era un quejumbroso, nada le parecía, todo le caía mal, pero sus nietos traviesos decidieron hacerle una travesura para divertirse y le embarraron todo su bigote con queso podrido, o sea, un queso ya descompuesto que apestaba mal. Ellos, los chamacos, sabiendo lo que habían hecho, estaban derredor del anciano para reírse cuando despertara. Efectivamente, cuando el anciano despertó, gritó y dijo: esta habitación apesta. Salió de aquella habitación al resto de la casa y continuó diciendo: toda esta casa apesta. Salió afuera, continuó diciendo que todo el mundo apestaba, porque él no sabía que la peste que él percibía la traía en su propio bigote, en sus propias narices. Aquí el rey David, cuando habló de el dueño de la ovejita y el rico que le había robado la ovejita al pobre, dijo: ese hombre debe de morir. Por eso es que todos nosotros nos parecemos al rey David, estamos listos y rápidamente juzgamos y criticamos. Por eso es que Jesús nos dice: no juzguéis. Quiere decir que no seas chismoso, que te examines a ti mismo y que confieses tu pecado antes de poder decir la falla de otro. En el verso 5, Jesús dijo: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces Jesús está diciendo: después que saques la viga de tu ojo, podrás ayudar a tu hermano a que se limpie de su pecado. ¿Qué quiere decir el Señor que hagamos? Cuando tú sientes que estás en pecado, confiésalo a Dios y restáurale a la persona que dañaste, y de esa forma quedarás limpio y tú podrás juzgar a otro. Ese es el paso que debes de hacer. Confesar tu pecado a Dios y a la persona que ofendiste, y restaurar a la persona en lugar de destruir a otras personas que te rodean con tus críticas y tus juicios equivocados. Ese es el paso correcto para poder limpiar la viga de tu ojo, es que confieses tu pecado. En el Salmo 51, el rey David escribió en el Salmo acerca de qué tan apesadumbrado se sentía después que su pecado fue descubierto con Bathsheba y Urías el Eteo. En el Salmo 100, en el Salmo 51 y verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu, un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces enseñaré, lo que dice el rey David, después de que él confesó su pecado y sintió que Dios lo perdonó y quedó restaurado, él dijo: entonces enseñaré a los transgresores sus caminos. En otras palabras, el rey David dice: yo he limpiado mi pecado, he confesado, he quitado la viga de mis ojos. En segundo lugar, enseñémonos a tener discernimiento para que podamos ayudar a nuestro hermano. Enséñate a aprende discernimiento. Es parte del proceso, por eso nos preparamos. Veamos lo que dice en el verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es el verso 6 de Mateo 7. En el verso 6 se ve algo difícil de entender. Vamos a ver si lo explicamos. Cuando aquí Jesús menciona perros y cerdos, no estén pensando los perritos que tenemos acá en los Estados Unidos de Norteamérica, porque en los días del Señor los perros habitaban en las calles, perros enfermos y cerdos que correteaban por la calle y se consideraban animales roñosos, sucios. Así que en las casas de los judíos nunca vas a encontrar que tenían un puerco por mascota. Lo digo porque últimamente parece ser que después de la guerra de Vietnam, algunas personas han traído unos cerdos que se les llama cerdos vietnamises. Algunas personas los tienen en su casa. Yo recuerdo hace unos años visitaba la casa de nuestro hermano Franklin Graham y tenían uno de esos pequeños cerditos de mascota, a punto que me dijo: mira, mi mascota es un cerdito. Me quedé confuso, no sabía qué decir. Lo único que pensé, bueno, estoy en el sur del país, a lo mejor acá las costumbres son diferentes. Aún la mujer me dijo: ¿verdad que está muy bonito nuestra mascota? Ahí sí le dije: bueno, yo lo que veo ahí es un cerdito. Así que aquí Jesús está diciendo que no le des las perlas a los cerdos, ni le des lo santo a los perros. El contexto es aquí en América. Los perros y los cerdos se consideran animales sucios, animales de rapiña, que eso es lo que en verdad son animales. Hay veces que algunas personas, la Biblia los llama perros o algo parecido, y usan ese término en las Escrituras para referirse a una persona que es tan sucio y que no entiende la voluntad, palabra de Dios, y la pisotea. Por eso es que tenemos que ver el balance que Jesús está haciendo cuando dice: no juzguéis. en forma hipócrita, a forma de que les torbes a los motivos de otra persona. A la misma vez, Jesús te dice que usemos discernimiento. Enséñate a hablar con amor. Enséñate a poder discernir el bien y el mal. Jesús mismo mencionó estos términos en diferentes ocasiones. Recordamos que en una ocasión los fariseos le decían: Jesús, es bueno que te vayas de aquí porque Herodes te busca. Y Jesús contestó: vayan, digan a aquella zorra que hoy trabajo, hago la obra de mi padre, y mañana continúo trabajando en la obra de mi padre. Lo llamó zorra. Sabemos que la zorra es una bestia canina. No fue ninguna forma de apreciar a Herodes, sino que le llamó a Herodes lo que era su naturaleza, una naturaleza de zorras, caninas. Por eso es que le llamó zorra. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son como tumbas blanqueadas, raza de víboras. ¡Wow! De veras que el Señor les estaba diciendo algo. Así que, ¿cómo es que pudo decir eso? Y ahora acá dice que no juzguéis. Jesús es perfecto, sino que Jesús nos está diciendo que juzguen con un juicio correcto. Entonces, Jesús nos está diciendo que seamos amorosos y que perdonemos, pero sobre todo aprendamos a discernir. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ese es Mateo 7:7 y 8. Aquí Jesús nos está diciendo, nos anima, lo que debemos de hacer, cómo comportarnos. Aquí hay promesa. En esta dos versos se nos promete que si somos sinceros y notemos que Jesús nos está dando una orden en tiempo presente, activo y en una forma de imperativo. Dice, pedid. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo les ordeno que pidan. Yo les ordeno que busquen. Yo les ordeno que busquen porque el que busca haya. ¿Por qué es que Dios nos ordena que tenemos que orar? Esa es una pregunta. Piensen, ¿cómo es que Dios nos ordena que oremos siendo que Él es Dios? ¿Por qué nos ordena? Porque lo que sucede, Dios, como Dios sabe, que si no nos ordena, no vamos a orar. Quizás Dios sabe que por nuestro orgullo no oramos, o porque tenemos mucha ocupación, o porque algunos hasta se disculpan diciendo, yo no soy digno de hablar con Dios, o simplemente se nos olvida. Porque Dios conoce nuestra naturaleza humana, por eso es que de vez en cuando nos ordena que oremos. Nos ordena, orad, pídanme, llámenme, búsquenme. Por ejemplo, si un padre de familia dijera a su hijo, hijo, ven, yo quiero que en este momento tú me pidas algo, que tú me pidas un regalo navideño. Hijo, lo que tú me pidas, yo te lo daré. Entonces el hijo dice, ahorita es la oportunidad, mi papá me está ordenando que yo le pida. Entonces le pides a tu papá. Y esto es el mandamiento que encontramos en otras escrituras. Jeremías 3:33:3 dice, llámame, es una orden de Dios, llámame y yo contestaré y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Es una orden. Esta orden nos promete que pidamos y Dios nos va a dar. Buscad y encontrarás. Y porque el que hallaréis Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Aquí la Escritura nos está diciendo, el Señor nos dice que nos está ordenando con todas las otras Escrituras a que Jesús se refiere. Aquí podemos ver que el corazón de Dios es por naturaleza dar a sus hijos y a sus hijas cosas buenas. Esa es la naturaleza de Dios. Dios tiene este hermoso deseo en su corazón de darnos. Por ejemplo, los hijos reconocen la naturaleza y el temperamento de su papá y su mamá. Los hijos saben exactamente cómo pedir a su mamá y a su papá. Si saben que su papá es rabioso, siempre está ocupado y le molesta que le hablen sus hijos, su hijo sabe que su papá es mezquino cuando le piden. Ese niño no le va a pedir a su papá porque sabe que su papá se molesta. Después de algún tiempo, el hijo va a aprender: no le pediré nada a mi papá. Pero, ¿qué tal si su papá es un hombre generoso, un hombre cariñoso y se goza de darle regalo a sus hijos con una cara sonriente cuando su hijo le pide y le da? Así que, del modo que vamos a orar es del modo que nosotros percibimos qué tipo de Dios tenemos con nosotros. Sabemos que Dios es amoroso, cariñoso y dador. Le vamos a pedir en oración. Después que lo adoramos, le pedimos y sabemos que Él nos da. Hace 2000 años que entre muchos de los judíos, ellos venían a un Dios muy distante, un Dios muy mezquino. Aún en el templo, los judíos tenían departamentos, paredes en su templo para que la gente estuviera en diferentes departamentos. Los pecadores estaban muy despreciados. Uno de los incidentes hermosísimos que tomaron lugar cuando la crucifixión del Señor es que había un velo que separaba al pueblo de el lugar santísimo, pero el velo se rasgó de arriba abajo. Esto para mí es fascinante. Pero cuando el velo se rasgó de arriba abajo, la historia nos dice que los judíos se reunieron y lo remendaron, lo volvieron a instalar después de que Dios lo había quitado. Podemos ver que en nuestros días muchos cristianos hacemos lo mismo. Por eso es que Dios nos ordena que busquemos, toquemos y pidamos. En mis años de crecimiento, yo crecí en un sistema religioso en el que yo crecí y nos enseñaban que no podíamos pedir a Jesús, que no podíamos ir directamente a Dios, que podíamos pedirle a la madre de Jesús, porque enseñaban, ninguna madre le puede negar a su hijo lo que le pide. Así que esa fue la enseñanza que a mí me enseñaron, que no hablara con Jesús, sino que hablara con María, la mamá de Jesús. Y que también podía pedirle a los santos. Según parece, los santos, había unos más poderosos que otros. Por eso es que le pedíamos al santo que hacía más milagros, según parece que era el más poderoso. Pero yo crecí, fui salvo. Entré en las Escrituras y llegué al libro de Hebreos, capítulo 4 y verso 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Cuando yo llegué a esta escritura, pensé, qué tan equivocado está ese sistema que dicen que no le puedes pedir a Dios, que no puedes venir a Dios. Dios quiere que yo venga a pedirle para darme. Mateo 7:9. Vemos una ilustración acerca de esto. Dice, ¿Qué hombre hay en vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Imagínense lo que está diciendo el Señor. Verso 10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aquí Jesús está asegurando de que Dios se goza en darle a sus hijos cuando sus hijos lo adoran y le piden en adoración. Y Dios se goza en darle a sus hijos. En el verso 9 leímos que dice que el hijo le pide un pan a su papá. El hijo le va a decir, sí, hijo. El papá le va a decir, sí, hijo. Muy contento, sonriente, dice, qué bueno que me pides, hijo. Aquí estoy para darte. Pero qué tal si el padre, en lugar de darle pan, le da una piedra que está dibujada como pan. Imagínate que vamos al restaurante, por ejemplo, hablemos del restaurante McDonald's. Papá ordena hamburguesas o empanadas para darle a su hijo, le dice, y le saca la carnita y le pone una lajita de piedra. Aquel empanadado le va a quebrar a su hijo los dientes y el corazón a la vez. ¡Qué decepción para aquel hijo! Imagínense que el hijo diga, papá, dame un empanadado de pez. El papá le dice, sí, hijo, aquí está. El hijo se da cuenta que en su empanadado, en lugar de pez, hay una serpiente enredada. Aquí Jesús está utilizando estas analogías para mostrar lo íntimo que hay, la intimidad que hay en el corazón de Dios, y que nosotros como malignos podemos actuar mal, pero Dios actúa a favor de sus hijos. Entonces Jesús está diciendo, si ustedes no hacen eso con sus hijos de darles piedras o serpientes, cuanto más vuestro Padre Celestial dará las cosas buenas a los que se las pidan. Es lo que Jesús está diciendo. Está haciendo la comparación. Si nosotros que tenemos el deseo de hacer el mal, damos cosas buenas, cuanto más nuestro Padre Santo, que su naturaleza es amor. Continuamos en el verso 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a contestar una pregunta que nos mandaron a través del sistema textual en la internet. La pregunta es, ¿cómo podemos pedir algo y a la misma vez sentirte humilde y no avaricioso? Es fácil para contestar. Cuando yo pido algo, yo no estoy ordenando. No le ordeno a alguien cuando yo le pido algo. No importa qué sea. Principalmente cuando yo le pido a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Yo sé que yo voy a obtener lo que tú me das. Pero sobre todo, yo le estoy pidiendo. Yo no le pido a Dios algo que no merezco. Señor, tú dices en la Escritura que yo te pida y yo te pido. Así que cuando le pedimos a Dios, Dios nos puede contestar que no. Muchos dicen, Dios no me ha contestado mi oración. Y yo te digo, Dios contestó la oración con un no. Esa es respuesta. No nos gusta la respuesta, pero es respuesta. Entonces, yo no creo que el pedirle a Dios no es orgullo ni avaricia, sino que yo le pido a Dios Padre en los méritos de su Hijo Jesús, reconociendo de que Jesús actuó a mi favor. Por eso el verso dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En el verso 12 hemos encontrado aquí una afirmación que sumariza todo el Evangelio. Aquí, con esta expresión, el Señor sumariza de que son la, esa es la ética del reino de Dios. ¿Cómo? Nosotros, los hijos de Dios, debemos tratar a nuestros seres, a nuestros semejantes. Si el sermón del monte está llegando a la cima de la montaña, esta afirmación es la cumbre de la montaña. Aquí encontramos las palabras más significantes que Jesús haya dicho en todo su evangelio. He encontrado que esta afirmación la utilizan en el mundo secular y la echan a perder. La he visto en tarjetas postales, en placas públicas, en rótulos públicos, encontramos esta afirmación. Desafortunadamente, me he dado cuenta que cuando las personas mundanas la escriben y no la escriben correctamente como está aquí, porque aquí Jesús dice en el verso 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En otras palabras, así como Dios es amoroso y quiere contestar la oración de sus hijos que dependemos de Él, porque Dios nos dio el ejemplo de dar. Dios es el modelo, por eso es que nosotros tenemos que ser el modelo de Dios. Dios te dio, ahora tú tienes que dar. Dios lo hizo por ti, tú tienes que dar a otras personas, a tus... Esta regla que se le llama y se le reconoce como la regla de oro, eso es lo que separa al cristianismo de muchas otras filosofías y sistemas religiosos. Así que ningún otro sistema religioso tiene una creencia que se parezca a esta que encontramos en el evangelio que le llamamos la regla de oro. Algunos de ustedes, quizás algunos de ustedes parece que no lo habían entendido de esta manera, porque veo como que se ponen muy atentos a lo que estoy diciendo, cuando menciono que otras religiones del mundo no tienen este entendimiento. Muchos dirán, esta nuestra religión es muy similar a otras religiones, así que, por ejemplo, veamos lo que enseña el Talmud, las escrituras de los rabinos. Un rabino llamado Hallel decía y enseñaba, no hagas a otras personas lo que no quieres que otros te hagan. O también podemos citar al filósofo Confuso, dijo, no les hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y quizás algunos de ustedes dirán, la filosofía griega enseña que los filósofos griegos decían algo parecido, pero ellos decían, lo que tú no quieras que otros, que los daños que no quieras que otros te hagan, no se los hagas tú también. Vemos la diferencia. Todas esas expresiones comienzan en forma negativa. En forma negativa, en otras palabras, no quieres que alguien te dañe, no dañes a nadie. Eso es muy diferente a lo que Jesús nos dijo que debemos de hacer primero. Primero, Jesús nos ordena que primero hagamos nosotros lo que queremos que otros nos hagan. En otras palabras, nosotros somos positivos. Esas otras expresiones son negativas. Oí decir que por el siglo 1000, ahora veremos la historia que encontramos que por el año 1600 fue inventado un tipo de piano llamado tono arpa. Era un instrumento que tocaban música, lo utilizaban y lo que era una serie de cuerdas que estaban en forma horizontal y las personas la tenían que tocar por debajo, metían la mano y con sus dedos tocaban las cuerdas y hacían tonos y notas. Pero era algo difícil de tocar y era muy despacio. Pero al paso de los años, como para el año 1800, inventaron otro tipo de instrumento que en lugar de tocar las cuerdas por debajo, le adaptaron unos martillitos a las cuerdas Y ahí nació el estilo que nosotros conocemos como piano. Es lo que Jesús está haciendo. Jesús habla de los mismos principios que otros sistemas religiosos utilizan, pero Jesús nos explica diciendo que debemos nosotros primero actuar como que está inventando algo positivo, algo perfecto, algo que es único, que se encuentra en las enseñanzas de Jesús. Jesús nos está diciendo en el verso 12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En aplicación, tú has recibido de Dios mucho, mucho, bendiciones, perdón. Entonces, tú debes de pensar en bendecir a otros. Tú debes de buscar personas que tú puedes bendecir. Debes de pensar, ¿qué bien le puedo yo hacer a mis semejantes? ¿Qué bien le puedo hacer yo a mi prójimo? Como dice la regla de oro, haz con tu prójimo como quieras que hagan contigo. Si no, si lo vas a hacer como el profeta Halel, el rabino Halel y Confucius, te vas a encontrar confundido, porque ellos enseñan que primero no hagas lo malo. Aquí nos dice en el verso 13 también el Señor hablando. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14. Dios quiere que entendamos que Él pone las situaciones a formas fácil. Nos explica que hay dos caminos, dos destinos. Tú escoge a cuál camino quieres escoger, por a cuál puerta deseas entrar. Porque por la puerta que entres, vas a continuar por ese camino y ese camino te llevará a un destino. Solamente hay dos puertas y tú tienes que escoger vida o muerte, cielo o infierno, restauración o destrucción. Eso es lo que vas a encontrar. Jesús nos está diciendo que angosto es el camino. Y difícil es el camino para entrar en la vida eterna y muy pocos la hallan. ¿Qué quiso decir Jesús? En primer lugar, notemos que aquí continúa con una orden. Jesús está diciendo, ¿ves esa puerta angosta? Ese soy yo, una puerta muy angosta. Fuérzate, esfuérzate para que entres por ahí. Dios te está ordenando. Jesús no dijo, qué hermosa puerta, ¿verdad? Qué decorosa, admírala. Jesús no dijo tampoco, hónrame, hónrame. Jesús dijo, venid en pos de mí, síganme. Así que, ahora yo te pregunto que me estás escuchando, ¿estás siguiendo al Señor Jesús personalmente? ¿Te has entregado al Señor Jesucristo? Tú dirás, sí, yo estudié cuando estaba en la escuela superior, cuando fui a la universidad, he admirado a Jesús, yo respeto mucho a Jesús. No te pregunto si lo respetas. Mi pregunta es, ¿has aceptado al Señor Jesucristo? ¿Has entrado por esa puerta angosta? Esto nos lleva a una pregunta. Jesús dice que solo muy pocos pueden entrar por esta puerta, no muchos ni la mayoría. Dice, muy pocos entran por esta puerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando dice, si yo estoy entendiendo lo que Jesús nos está diciendo que la mayoría de las personas no son salvos, la mayoría de la gente no van al cielo. Dice que solamente muy pocos van al cielo, muy pocos son salvos, muy pocos hacen la decisión correcta. ¿Por qué? Esa es pregunta, ¿por qué? ¿Por qué solamente unos cuantos encuentran esta entrada que es angosta? Los incrédulos nos critican diciendo, estos cristianos son de una mente muy reducida, son de una mente muy estrecha. Yo les digo, gracias cuando entiendo que me dicen que tengo una mente muy negativa, porque soy cristiano. Eso es. Porque el camino a la vida eterna, la puerta angosta, es que una persona es pobre en espíritu. El camino al cielo es un camino de lágrimas. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre. No es que muy pocos entren en la puerta angosta, porque la puerta es angosta. Jesús desea que todos hagamos esa decisión de aceptarlo a Él y continuar siguiendo al Señor. Pero ¿qué hacen algunos? Dicen, yo tengo mi religión, no me hables de tu Cristo, yo tengo mi religión, yo sé lo que estoy haciendo, yo nací en mi religión y nunca me saldré de mi religión. ¡Qué equivocación! Estás caminando por el camino ancho, el camino que lleva a la perdición. Muchos creen que y son sabios e inteligentes y dicen, yo fui a la universidad. Verso 15, Jesús continúa diciendo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué es que Jesús, después de haber dicho que entremos por la puerta angosta, dice que hay falsos profetas? No es difícil entenderlo, porque los falsos profetas son los que dicen, no oigas a estos cristianos, están equivocados, diviértete. Escoge lo que te divierte. Todo es igual. El Dios es el mismo. Hay diferentes caminos para ir pero es el mismo Dios. Diviértete. No te preocupes por lo que te dicen estos cristianos de mente tan cerrada y tan negativos. A través de toda la Biblia encontramos advertencias. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio, el Pentateuco, Isaías, Jeremías, todos estos libros nos dan advertencia. Recordemos el profeta Isaías, que reprendió a los profetas que usaban mal el nombre de Jehová. Jeremías dijo, ay de esos profetas que profetizan mentiras en mi nombre y dicen cosas que yo no les he dicho. Jesús mismo dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y surgirán muchos falsos profetas en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Continúa este mismo tema, advertencia de los falsos profetas. Como hemos dicho en el pasado, lo podemos decir, de que cuando tú pones la luz en tu portal, se rodean los mosquitos. Cuando tú predicas el Evangelio en la forma difícil, que es el camino correcto para ir a Dios, los falsos profetas van a venir y van a tratar de contradecirte. Los falsos profetas no te tocan la puerta de tu casa y se identifican. Buenos días, yo soy el profeta falso que vengo a visitarte. Aún llevo mi placa aquí con mi nombre. Fíjate, mi nombre es falso profeta. Vengo para engañarte. No, vienen diciendo que son cristianos y yo les pregunto, ¿eres cristiano? Oh, sí. ¿Tú crees en Jesús? Oh, sí. ¿Crees en el Jesús del Nuevo Testamento? Oh, sí. ¿Tú crees que es el Hijo de Dios? Sí. Te dicen que sí, todo te aceptan. Pero entonces lo que debes de hacer es que te den su definición de quién es Jesús. Que te den su definición del Hijo de Dios. Que te den su definición de lo que es salvación. Yo te aseguro que muchos de estos te dicen las mismas palabras, pero en su mente tienen un Jesús diferente. Cuando te dan su definición, te darás cuenta que no es el mismo. Jesús te dice que vendrán con piel de ovejas. En Apocalipsis 13, el anticristo se le llama falso profeta. Juan dice, yo vi que salía del mar una bestia que es el falso profeta. Y describe, Juan describe en Apocalipsis a alguien que se ve como una oveja, pero cuando abre su boca se da cuenta de que es el falso profeta y en el periodo de la tribulación que aún va a hacer milagros y va a obligar que las gentes adoren al anticristo. Así que todo a través de la historia encontramos advertencias acerca de falsos profetas. Jesús dijo el pasaje que estamos leyendo que los vas a reconocer, llegarás a punto que los vas a reconocer por sus frutos. ¿Qué frutos son los que Jesús refiere? Los frutos son las evidencias. Por ejemplo, si yo te dijera, yo tengo un árbol de limones en el jardín de mi casa, tú le dirías, ¿tienes un árbol de limón? Sí, yo tengo un árbol de limones. A lo mejor acá donde vivimos nosotros en Albuquerque, Nuevo México, no tenemos árboles de limones porque aquí el ambiente no lo permite. Y yo te digo que yo tengo un árbol de limón. Así que tú vas a preguntar, ¿tú tienes un árbol de limones? Entonces, si yo te traigo la fruta, vas a pensar que yo te traje las evidencias de que tengo un árbol de limón. Pero cuando hablamos de los profetas de Dios, ¿qué es el fruto que tú buscas en ellos? Tú buscas su carácter, buscas su doctrina, buscas la forma en que viven, cómo se comportan, ¿tienen frutos de Dios o son frutos del demonio? Así que esto balancea lo que Jesús dijo en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Así que, ¿cómo vas a distinguir a los falsos profetas si no es que tratas de hacerles preguntas para juzgar el estado de vida que viven, el carácter que llevan o cuáles son sus frutos? Entonces, cuando tú los ves, tú sabes si son falsos profetas o no por su comportamiento. Así que cuando alguien te diga, no debes de juzgar, tú le dices, sí es cierto, la escritura dice que yo no debo de juzgar. Lo único que hago es que soy inspector de frutas. No estoy para juzgar, pero sí puedo ser inspector de frutas. Por eso es que Dios me ha ordenado y me ha enviado a que yo sea un inspector de fruta. Déjame ver tus frutos. Dime dónde vives. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? Verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús está diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No solamente una sola vez, pero repetirán diciendo, Señor, Señor. Las escrituras, la palabra se repite para enfatizar lo que se quiere decir, o el fervor, la pasión que esta persona tiene por su Señor. Señor, Señor, eso es lo que quiere decir aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces yo le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es lo que te dicen los falsos profetas acerca del Señor? Es una cosa. Te dicen una cosa, hablan palabras muy elocuentes, muy piadosas, pero si continúas observándolo, te das cuenta que no se someten a la autoridad de Jesús. Tienen un lenguaje eterno, un lenguaje celestial. ¿Qué es el lenguaje que utilizan? Dicen, gloria a Dios, gracias Jesús, Dios sea alabado, aleluya, Dios sea bendecido, gracias Jesús. Todas estas expresiones son lenguaje del cielo y muchos de ellos las utilizan, imitan. Cuando alguna persona usa este lenguaje, entonces tú buscas si tiene una relación correcta con Dios. Notemos que esa persona le falta su estilo de vida. Jesús dice en el verso 23, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque ¿qué era su práctica en su vecindad? ¿Cómo se portaban con sus vecinos? ¿Qué estilo de vida vivían? ¿Vivían una vida contraria a el amor de Dios? Yo sé que nadie es perfecto. Todos luchamos con esta pecaminosidad que tenemos en nuestra carne. Todos tenemos este problema. Pero el cristiano no peca a propósito. El cristiano, cuando se encuentra que sabe que está fallando, se arrepiente, pide perdón. Por ejemplo, el cristiano es el que, cuando se siente en pecado, pide perdón. El incrédulo, cuando se encuentra en pecado, trata de justificarse. Eso es el que todavía no ha nacido de nuevo. Como dijo Jesús aquí, me dicen, Señor, Señor. Pero su estilo de vida no lo comprueba. Leí un artículo hace algunos años acerca de un doctor que practicaba medicina. ¿Pero qué hacía? Era un hacedor de maldad. Él tenía un rótulo y decía que era doctor de medicina, pero en verdad solamente había atendido 3 años de la escuela de medicina. Nunca graduó de la escuela de medicina. Entonces el 4 año de medicina es un año donde se presentan exámenes. Es el año en que se practica. Y después de que practicas, tienes que pasar los exámenes. Te tienen que examinar. Entonces te dan tu título y así no eres un hacedor de maldad. Así que decir que eres es una cosa, pero practicarlo es lo correcto. Por eso es que una persona que no está bien preparado hace sus decisiones malas, hace mal y causa dolor a sus semejantes, causa dolor con su estilo de vida. De acuerdo con Jesús, el punto número 2, esta persona no tiene relación con Dios. Eso es lo que se está dando a entender aquí. Notemos cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí. Jesús está diciendo que estas personas no tuvieron relación personal con él. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, nunca os conocí? No es que quiere decir que no sabe quién eres, no te pregunta tu nombre, no sé cómo te llamas. Eso no es lo que quiso decir Jesús. Jesús nos conoce a todos por nombres y sabe todo acerca de nosotros. Cuando Jesús dice, no os conozco, quiere decir que no tuvieron relación con Dios Padre a través de su Hijo Jesús. No eres uno de sus discípulos. Nunca obraste para el bien de tu prójimo. La relación se experimenta. La relación con Jesús se experimenta, se siente. Casi todos los que me están escuchando pueden decir que conocen a su presidente de su país. Tú conoces su nombre, has oído cómo habla, sabes de qué cosas hablas. A lo mejor hasta lo has visto que pasó, pero eso es diferente a que en verdad tú lo conozcas, qué hace o dónde vive, su familia. Esa es la idea que dice aquí Jesús: no os conocí, porque nunca tuvieron una relación como amigo amigo. Así que, ¿cómo conocer a Dios? Esa es una buena pregunta. Pregúntate, ¿cómo es que tú que me estás escuchando esta tarde, tú podrías decir, yo conozco a Dios? Bueno, ¿cómo conocer a Dios? Tienes que nacer en la familia de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Jesús dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Juan 3, 3 y 5. Cuando tú naces de nuevo, confías en Dios, confías en que Jesús es tu Salvador, tu Redentor. ¿Te sientes así? ¿Has confesado a otras personas de que tú confías en la obra de Jesús para el perdón de tus pecados? Jesús dijo, en el comenzar el capítulo 1 del Evangelio de Juan, a los que son sus hijos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Así que esto es como conocemos a nuestro Dios. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Este es un escenario fácil de entender. Cualquier persona lo puede entender. Por ejemplo, si tú ves dos casas que se ven igual y tú no ves la diferencia, las dos casas se ven bonitas, bien pintaditas, mismo tamaño, mismo material, pero entonces, por ejemplo, tú que me estás escuchando, si alguien que está contigo ve en tu derredor, si hay varias personas, te das cuenta que son varias personas, pero tú no puedes saber si estas personas son cristianas. Si todos han nacido de nuevo, los ves, se ven igual que tú, son hijos de Dios por la creación. Así, ves dos casas, Jesús nos está diciendo. Ahora ve y examina el fundamento de esa casa. ¿Esa casa está fundada en arena o está fundada en la roca? Por ejemplo, en Jerusalén se han encontrado casas que están construidas por miles de años y continúan esas casas porque fueron fundadas, se hicieron excavaciones hasta llegaron a la roca y esas casas están en pie por 2,000, 3,000 años. Acá nosotros en los Estados Unidos de Norteamérica, a una casa de 100 años le llamamos una casa antigua, que es una joya antigua. Entonces, yo te pregunto, ¿en qué está fundada tu vida? ¿Está tu vida fundada en el constructor que es Jesús? Examina tu corazón, a ver si tu fundamento es la roca. Si tu fundamento es la roca que es Cristo, van a venir las adversidades, las tormentas, los problemas, y tú continuarás firme con tu Dios. Es lo que Jesús está diciendo. Cuando vengan las tormentas de la vida y te sacudan, entonces ahí vas a ver si tú eres verdadero o legítimo. Jesús dijo aquí, porque descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Verso 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí concluye el sermón monarca. El sermón monarca. que muchos lo reconocen como el Sermón del Monte. Ahora yo les pido que recapaciten, piensen en las palabras que han oído en este estudio. Piensa, como dice aquí el verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y el verso 28 dice que la gente se admiraba, se maravillaba de su doctrina. Lo admiraban porque Jesús dijo, todo el que oye mi palabra tendrá vida eterna. Jesús les enseñaba de diferentes maneras, usaba analogías que ellos podían entender. Así que ahora yo les voy a pedir a ustedes que están aquí en el templo, vamos a concluir en oración y les pido que inclinen su rostro, cierren sus ojos para que así vayamos a la presencia del Señor. Vamos a la presencia del Señor y que nadie nos distraiga. Traten de limpiar su mente. No tengan nada en su mente porque a este punto vamos a ir a la presencia del Señor. Vamos a imaginarnos que estamos frente a nuestro Padre Celestial. Estamos frente a un Dios Santo. Saber que estamos, que debemos de hacer la decisión de caminar por el camino angosto, no ir por el camino ancho, porque el camino ancho nos lleva a la perdición. Piensa en lo que Jesús te ha dicho en este estudio de hoy, de que angosto es el camino que te lleva a la vida eterna. Esfuérzate y entra por ese camino angosto que es Jesús. Quizás tú, como estás escuchando, te sientes cansado, aburrido, o has estado participando ciertas metas que tú crees que al fin vas a encontrar satisfacción, relaciones satisfactorias, quieres educarte, buscar llegar a un punto de admiración en tu comunidad. Pero yo te digo, que me estás escuchando esta tarde, ¿sientes sed? Dios no te dice que seas religioso, que seas sincero con tu religión. Dios te está diciendo que seas sincero con Dios y que recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Muchos de ustedes que me están escuchando han hecho decisiones en sus vidas, pero has reincidido. Te sientes que te has descarriado de la presencia de Dios. Tú que me estás escuchando, yo quiero que tú, a este momento, tú digas a Dios, sí Señor, gracias, yo acepto la obra del Señor Jesucristo. Padre Santo, yo acepto que Jesús vino para rescatarme. Yo creo que Jesús fue a la cruz para pagar por mis culpas. Si eres tú la persona que has aceptado este estilo de vida, si tú has llegado a reconocer que Jesús hizo una obra por ti, una obra por todos los que lo estamos escuchando, si no estás en una posición que estés manejando una máquina electrónica o guiando un vehículo, yo te pido que levantes tu brazo como señal de aceptación y no te dé vergüenza, porque si sabes que alguien te está viendo, esto te va a servir de testimonio para testificar acerca de lo que estás haciendo. Vas a encontrar la oportunidad fácilmente de poder decir, testificar de que tú ahora aceptaste la obra de Cristo en el Calvario y tú quedas limpio de tus pecados. Padre Santo, yo te presento a todas las personas que me están escuchando y que han esta hermosa decisión, que han reconocido de que tú hiciste la obra por ellos. Tú fuiste a la cruz para que ellos no tengan que sufrir. Padre Santo, te doy gracias que los has aceptado. Te los recomiendo que pongas el medio para que ellos continúen en tu presencia. Comenzando desde hoy, por siempre, para siempre y para siempre. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.